Emular la primera vuelta al mundo hace 500 años no resulta fácil porque fueron 3 años de viaje y entonces los hombres se lanzaban al mar con la posibilidad de que no volvieran jamás, porque el éxito no era llegar, el éxito era volver. Así, el 10 de agosto de 1519, 5 naves con 265 tíos a bordo partieron del puerto de Sevilla. Tenían la intención de abrir una ruta a las islas de las Especias, pero el viaje se les fue de las manos y terminaron dando la vuelta al mundo. Entonces capitaneaba Fernando de Magallanes. El año que viene, unos apasionados de la navegación van a replicar ese viaje. El capitán va a ser José Solá, presidente de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. José, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Encantado de charlar contigo. La primera pregunta es fácil. ¿Qué necesidad de dar una vuelta? Hombre, que tardaréis menos de 3 años, me imagino.
No, la idea es tardar prácticamente lo mismo que tardaron ellos. Necesidad. Este quinto centenario conmemora la gesta que inició la globalización. Probablemente fue el hito más importante de la edad moderna. Uh-huh. Desde nuestra asociación pensamos que era una buena oportunidad para reivindicar la figura de Juan Sebastián Elcano, un absoluto desconocido fuera de nuestras fronteras, y también el papel que jugó la corona española en esa gesta. Efectivamente, hace 500 años empezó todo. El mundo cambió, iniciaba el progreso. Con la circunnavegación se inició el tráfico marítimo global. Hasta entonces el tráfico marítimo estaba limitado al Mediterráneo y a poco más que una navegación de cabotaje por las costas africanas. Bueno, a partir de entonces, lo que hasta ese momento habían sido océanos tenebrosos se convierten en autopistas de intercambio cultural y comercial. Y todo esto lo hizo España. Probablemente si España no lo hubiese hecho, lo hubiesen hecho otros algún tiempo después, pero lo hizo España, qué caramba. Basta decir que para el mundo anglosajón, Sir Francis Drake fue el primero que circunnavegó la Tierra, circunnavegó el globo. Bueno, pues Francis Drake nació 21 años después de que Juan Sebastián Elcano entrase por el puerto de Sevilla.
Concretamente, bueno, llegan al puerto de Sanlúcar, porque en Sanlúcar contamos siempre eso. Llegan a Sanlúcar en septiembre de 1522, pero claro, salieron 265 hombres, volvieron 18, famélicos además. Sí. La nao Victoria.
Sí, correcto. Efectivamente, salieron de Sanlúcar, habían salido previamente de Sevilla, pero en Sanlúcar estuvieron 40 días pertrechando las naves y completando la tripulación, y después llegaron efectivamente a Sanlúcar, exactamente el día 6 de septiembre de 1522, y subieron hasta Sevilla porque querían terminar allí la... Perfectamente, Sanlúcar jugó un papel preponderante en la epopeya de Magallanes y Elcano.
Cuando Magallanes y Elcano se echan a la mar, ¿sabían dónde iban? ¿Cómo iban a llegar? ¿Cuál era el camino?
No, en absoluto. Magallanes, que era un auténtico visionario, estaba convencido de que por el oeste había un paso hacia la especiería. Estaba convencido y trató de vender su proyecto al rey portugués, a Manuel I. El rey portugués no le interesó, incluso lo humilló en esa entrevista y se vino a España y se lo propuso al emperador Carlos V. Desde ese punto de vista, pues Magallanes tiene su mérito, pero como capitán de la expedición no fue un buen capitán, no fue un buen comandante. Era tiránico, se saltaban las reglas que le imponía el emperador, no consultaba con sus capitanes, ocultaba la derrota. Claro, esto provocó que al final la mitad de la expedición se le sublevase. Pero no, él desde luego no lo sabía, estaba convencido que había un paso, pero no lo sabía, y el resto de la expedición en absoluto, porque es que además ni siquiera hubo intercambio de información con Magallanes.
Claro, pero es que para llegar a las Islas de las Especias, cuando salían de aquí, por el Mediterráneo no podían ir porque el canal de Suez no estaba abierto.
No existía.
Con lo cual tenían que bajar hasta Sudáfrica y luego subir por el Índico. ¿Correcto?
Cierto.
¿Qué les hacía pensar que eso era más largo que darle la vuelta a la punta de América?
Bueno, efectivamente no calculaban entonces bien las distancias. Pero, bueno, en lo que a la corona española se refiere, esa era la ruta portuguesa. Después del Tratado de Tordesillas, el mundo se dividió en dos y los portugueses, probablemente por eso no le interesó al rey portugués. Ellos ya tenían su ruta por las costas africanas y llegaban a la especiería con comodidad. Sin embargo, al emperador Carlos V, que buscaba una alternativa a la ruta portuguesa, pues efectivamente le convenció. La realidad es que después estaba más lejos y, de hecho, apenas se utilizó después ese trayecto para llegar a la especiería, pero por aquel entonces se pensaba que podían estar más claro. Próximo.
¿Y ustedes por qué la queréis replicar, José?
Bueno, en nuestra asociación reunimos personas que al gusto por la historia tienen una tremenda pasión por la navegación. Entonces nos pareció una buena oportunidad, como he comentado antes, aprovechar esta circunstancia para reivindicar la figura y de paso pues hacer nosotros este proyecto de circunnavegación equivalente al que hicieron entonces.
La idea... ¿Cómo va a ser el barco?
Bueno, el barco hasta ahora tenemos tres alternativas. Obviamente es un barco moderno, no vamos a utilizar réplicas de la Nao Vitoria. Un barco moderno, en principio en el entorno de los 60-70 pies, con capacidad para 6-8 tripulantes.
6-8 tripulantes. En una convivencia, 60 pies, que son 20 metros.
Sí, de ese orden.
Más o menos. Bueno, 6 tíos en 20 metros, mucho tiempo, se crean problemas de convivencia, ¿no?
Bueno, es posible, efectivamente. Por eso, en primer lugar, las tripulaciones van a ir rotando en las distintas etapas. No todos los tripulantes van a hacer el recorrido completo, la circunnavegación completa, sino que la idea es dividir el trayecto. El trayecto dura 3 años, como hemos comentado, en distintas etapas, y en cada una de las etapas pues habrá parte de la tripulación que rotará. Pero efectivamente, para evitar esos problemas de posible convivencia, desde hace 2 años... llevamos haciendo lo que llamamos entrenamientos para la circunnavegación, en la que los aspirantes a tripulantes pues nos encerramos en el barco durante varias millas, varios días y muchas millas, y efectivamente, además de verificar las habilidades náuticas, pues comprobamos claro. Que efectivamente la tripulación se adapta.
Claro, ¿un velero de 20 metros aguanta bien una tormenta en medio del Atlántico de esas, de la tormenta perfecta?
La tormenta perfecta no creo que haya quien lo aguante. La ventaja que tenemos ahora es que los modelos meteorológicos son bastante buenos. Las tormentas no hay que ir a buscarlas, hay que tratar de evitarlas. Si te las encuentras, pues hay que saber gestionarlas. Una tripulación bien preparada, con un barco en condiciones y bien equipado, pues puede efectivamente salir airoso de una situación meteorológica no deseable. Ah. La tormenta perfecta es demasiado.
¿El primer puerto que tocáis cuál es?
Tenerife. Después de Sanlúcar, bueno, el primero obviamente Sevilla-Sanlúcar, Sanlúcar-Tenerife.
¿Y luego Tenerife hacia?
Río de Janeiro.
A Río. ¿Que es una travesía de cuántos días?
Bueno, pues depende de las condiciones, pero puede ser del orden del mes.
¿Un mes?
No, perdón, de Tenerife, desde la salida de Sevilla hasta Río de Janeiro, del orden del mes. Desde Tenerife, depende de las condiciones, pueden ser entre alrededor de 3 semanas, quizás un poco más.
Los riesgos, por lo tanto, están controlados, más o menos.
Bueno, lo pretendemos. O sea, una de las cosas en las que estamos trabajando es hacer un análisis de riesgos para estudiar acciones de mitigación.
Bueno, bajáis, dais la vuelta para abajo y ahora todo el Pacífico, que eso es largo de narices, ¿hasta llegar a dónde?
Bueno, ellos subieron directamente desde la salida del Estrecho de Magallanes a las Marianas, a Guam. A Guam, la isla que Magallanes llamó la isla de los ladrones, porque cuando después de casi 3 meses de navegación por el Pacífico, una navegación muy penosa, llegaron a Guam y trataron de tomar víveres, le robaron el esquife. Por eso Magallanes le llamó la isla de los ladrones. Nosotros allí vamos a hacer una pequeña variación, vamos a subir por la costa occidental sudamericana hasta Guayaquil, de ahí pasaremos a Galápagos y de Galápagos a Guam.
¿Y luego de Guam?
De Guam ya hacia Filipinas. Cebú es la primera playa que alcanzó Magallanes.
Que allí hay tela, entre una cosa y otra.
Sí, sí, bueno. Pero, bueno, pretendemos hacerlo en buenas condiciones.
Luego Filipinas, nos metemos por todo el sudeste asiático. Vamos parando en algún sitio, en Singapur, en yo qué sé.
No, directamente de Mactán iremos a Tidore y Timor, y de ahí a Ciudad del Cabo.
Y de ahí a Ciudad del Cabo, claro, no hacéis el mismo recorrido, ¿no? No os metéis por el Golfo de Adén.
No, hacemos el mismo recorrido, evitamos el Golfo de Adén, obviamente.
Porque ahí os quitabais un buen tramo.
Sí.
Vale. En fin, me parece maravilloso.
Bueno, apúntate. Pero, estamos todavía...
Pues fíjate, me iba yo con el micrófono a hacer el programa.
Estamos enrolando tripulantes. O sea que esperamos llegar a una nómina de unos 70, 80 tripulantes, así que te hacemos un sitio.
Pues mira, no es tontería.
No salimos de Sanlúcar.
Pues yo hago de Sanlúcar hasta... Si paráis en Marruecos, pues me bajo allí.
Te paramos.
Sí. Vamos a ver, la pregunta del millón la hace Goyo González.
Señor Solá, sabemos que entre los tripulantes se encuentra un exministro de Felipe González.
Vaya, yo no lo digo nunca, pero todo el mundo me lo pregunta.
Quiere decirse que es cierto.
Sí, pero no voy a decir su nombre.
Le voy a preguntar por otro nombre. ¿A qué político en activo no subiría ni por todo el oro de las Indias en su barco?
Bueno, es una pregunta muy comprometida. ¿Debo de contestarla?
Como usted quiera.
Como usted quiera, aquí damos libertad al invitado.
No, yo sí, tiene habilidades náuticas y...
Y de las otras no, da igual.
Y de las otras no, pues en este proyecto pretendemos evitar todo el tema político, absolutamente.
También sabemos que nadie de su tripulación va a cobrar ni un euro en esta aventura.
Correcto.
Son 3 años de singladura. ¿Son ricos o están locos?
No, estamos a la búsqueda de patrocinador.
Muy oportuna esta pregunta. Ya saben, señores patrocinadores, que están a su disposición.
Vamos a ver, tenemos un fuerte apoyo de la Administración, en particular de la Armada, pero no esperamos ningún tipo de financiación por parte de la Administración, pero tenemos algunos patrocinadores que se muestran interesados en participar en la aventura.
Muy bien.
Don José Solá, al frente de esa nao, nueva nao Victoria, le llamarán Victoria, ¿no?
No.
No.
Lo pasaron muy mal en la nao Victoria y nosotros pretendemos disfrutar bastante más.
Llevaréis, José, bueno, todo, os podemos llamar algún día que andéis por ahí y nos contáis en qué sitio estáis y todo eso.
Sí, naturalmente, pretendemos tener un... detallado plan de comunicación, incluso un blog en el que iremos contando pues las aventuras y las desventuras, pero por supuesto estaremos encantados de volver a hablar contigo a lo largo de la travesía.
José Solá, buena singladura, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.